Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Le leíste la cartilla, pero, o sea, más o menos como él se la leyó a Courtois con lo de Lisboa, tú se la leíste al alcalde.
Un poco menos de repercusión, a lo mejor.
Pelín menos, yo lo leí en La Razón, ¿eh?
Solo en los medios de A3 Media,
claro,
que tienen que ver con el Grupo Planeta, que tienen que ver con Creueras, que tienen que ver con los Lara, al fin y al cabo. Ahí sí que estaba la... En esa presentación del libro del 121 aniversario del Español estaba, si solo había periodistas de esos medios, de Antena 3, de La Razón y de Onda Cero. Y la verdad es que, bueno, apareció el alcalde por ahí, que lo curioso también es que el Español hace una presentación de ese libro en Barcelona, 200 personas en el estadio, un agape espectacular, tremendo, y no acude ningún representante oficial del Ayuntamiento de Barcelona en un libro del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y en Madrid, una presentación pequeña, un poco aprovechando la Feria del Libro y un poco para darle una vuelta a los autores. Resulta que viene el alcalde de Madrid. Eso la verdad es que fue tremendo.
Hombre, Gerard Piqué te diría que el que tenía que haber ido es el alcalde de Cornellá, en todo caso, no el de Barcelona.
El alcalde de Cornellá estuvo.
¿Ves? Pues ya está.
Pues ya está, con eso.
Pero...
Oye, aquí predijimos antes que
y
nadie.
Prat, creo también.
La caída de Gerard Piqué, ¿eh? De Jerry. Carleto, tú dijiste que tenía como un exceso de vida exterior.
Sí, bueno. Es una opinión muy personal. Yo entiendo que impacte o que la parte esa profesional suya y sus negocios y tal digan, joder, pues es un tío que no solo sabe jugar al fútbol, ¿no? Como está muy extendido, ¿no? Los futbolistas es que solo saben jugar al fútbol. Bueno, pues no, hay muchos futbolistas que han estudiado, hay muchos futbolistas que tienen otras cosas al margen del fútbol y muchos futbolistas que tienen cosas muchísimo más interesantes al margen del fútbol que las que tiene Gerard, que yo creo que son casi todas muy vinculadas a tener poder y ganar dinero, que está muy bien, sí, es fenomenal, pero eso a mí no me casa con tener una vida interior o con ser algo así parecido a lo que podría ser un intelectual. No me lo imagino, ¿no?
Intelectual y, bueno, de la canción de los Peter Sellers, ¿no? En todo caso.
Así que bueno, que no me... Quiero decir que lo que le ha pasado pues es muy personal y yo tampoco entraría ahí, ¿no? Pero vamos, que es lo... Bueno, esas cosas pasan a gente que tiene obviamente pues mucha vida, muchas correrías, ¿no? No sé.
Aquí nunca entraríamos a hablar de la vida personal de nadie, ¿verdad, Patch?
No, yo voy a hablar de fútbol. No sé quién me cae peor, ¿Xavi o Piqué? Tengo mucho, o sea, madre mía, complicadísimo. Pero aquí, si esto ha pasado, si Xavi le ha dicho, oye, champ, déjate de subnormalidades y ponte a jugar al fútbol, si quieres jugar al fútbol, en el Fútbol Club Barcelona, hostia, estoy con Xavi al 800.000%. Pero vamos, o sea, y me flipa la campaña que hay ahora de pobre Piqué. pobre Piqué, todo lo que le está pasando. Y ahora Xavi encima le echa la chapa. Pero fíjate, ya ha sacado el Barça hace unos días un vídeo de Piqué de vacaciones machacándose en la ciudad deportiva.
Hombre.
Y venga, anda, iros a tomar. Venga.
Un clásico esos vídeos siempre.
Madre mía, de mi vida, colega. Qué vergüenza.
Si fuéramos un programa de variedades como aspiramos a ser, deberíamos hacer una versión del Probe Miguel, pero con el Probe
Pobre Piqué. Joder, buenísima.
¿Qué le estará pasando al Probe Piqué?
Pobre Piqué.
Lo que pasa es que este sí sale, ¿eh? No es como...
A todo esto no he contado el vacile del alcalde. Que os habéis ido de una cosa.
Céntrate un poquito, porque claro, ya sabes cómo va esto. O sea, pestañeas y cambiamos de tema.
Pim, pam, vamos, pim, pam. Básicamente, neto, salí a hablar, a presentar el libro del 121 aniversario del Español, y estaba el señor alcalde de Madrid ahí, y entonces yo le pedí permiso para hacerle una pregunta, a ver si él sabía que el Español había estado más temporadas en Primera División que el Atlético de Madrid. Porque yo estaba un poco haciendo autocrítica de que los pericos muchas veces no conocemos ni nuestra propia y extraordinaria historia, a pesar de no haber ganado nunca la Liga. Y me venía al pelo pues de hacerle un poco ese comentario al alcalde. Y bueno, también dije que el Español era más antiguo que el Real Madrid, para no solo meterme con el Atleti, pero bueno, ya que estaba el alcalde. Y luego el alcalde hizo unas palabras que estuvieron muy bien, además recordó la suplencia de Lauritzen y Valverde en la final de la Copa de la UEFA y tal, y comentó que no lo sabía, que lo había comprobado antes de salir a hablar, no fuera que ser que yo se lo hubiera clavado, y que lo mejor, pues que ya que eso era cierto, que se quedara así para siempre, ¿no? Que se quedara así con esas cinco temporadas del Español y las seis del Atleti para siempre.
O sea, la verdad es que no desee si... un descenso para adelantar. Sí, o sea, estuvo elegante, ¿no?
No sé si el alcalde de Madrid sabrá de todo como sabe de fútbol. Que me imagino que no. Me imagino que le gusta mucho el fútbol, sí. y por eso la verdad que estaba comodísimo. O sea, estaba en un ambiente como muy cómodo. Yo no sé si cuando va a presentar algo de economía o algo de danza o algo de otras cosas está eso. Pero vamos, que es un tío que está muy suelto hablando. Sí, ya no entro en sus políticas, pero que tiene bastante labia y bastante... Se bandea bastante bien en los actos públicos, la verdad.
Sí, gran amigo de Roberto Gómez, como sabéis. Me imagino que sabéis, ¿no?
No lo sabéis.
No, pero vamos, nos extraña entre cero y nada.
Sí, sí. Bueno, le dijo a Courtois que él había llorado a su lado en Lisboa, ¿no? A propósito de esas palabras de Courtois sobre el lado bueno de la historia. Al final, el lado bueno de la historia están los que ganan en cada momento. Y hoy vamos a hablar del Mundial que alumbró, podemos decir, al equipo que se pone siempre como ejemplo, no tanto de estar en el lado bueno, pero de ser el arquetipo de equipo que borda el fútbol. Y cuántas veces en las tertulias al cabo de la semana oímos, bueno, es que tampoco estamos hablando de Brasil del 70. Que algunos los dicen mal y dicen el Brasil de los 70. No. Brasil del 70, de México 70, de este Mundial del que vamos a hablar hoy. Por fin hemos llegado... Aún no al punto que quería Patch, de los mundiales que él ha visto, pero al punto que quería Carleto. O sea, bueno, aquí se juega básicamente desde que empezamos a lo que quiere Carleto. Y hoy más todavía, porque ya hemos conseguido ir a Mundial por programa. Así que hoy vamos a hablar de este México 70. Patch, ¿tú cuándo te vas a empezar a sentir cómodo, crees tú?
78.
En el 78.
O sea, y hoy un solo programa para esto. El Cristo que se lo trague, hombre.
Bueno, cuando llevemos dos horas aquí y haya que cortar la grabación a toda prisa.
Por favor, que hace mucho calor. O sea, ya.
Y decir Carleto ahora ya con las camisetas, ya me recordarás esto. No.
Eres un genio.
Bueno, pues México 70, nuestro mundial de hoy, el primer mundial televisado en color. Carleto, tú como especialista en audiovisual de este programa, ¿qué tienes que decir al respecto?
Bueno, me hace mucha gracia porque también se dice mucho, Miguel, lo del Brasil de Pelé. Y yo creo que se refieren a este, a pesar de que el Brasil de Pelé fue durante casi 20 años. Pero el Brasil de Pelé, vamos a decir, que es el Brasil de Gerson, Tostao, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo, Everaldo. Yo creo que este es el Mundial más mítico de la historia del fútbol. Me da la sensación de que lo tuvo todo y yo creo que era perfecto para inaugurar la serie de mundiales por programa. Yo creo que hay de sobra aquí para contar, Patch, si te los conoces a todos.
Podemos hacer dos programas, si no. Si tenéis miedo de quedarnos cortos, podemos hacer México 71 y México 72.
Hostia, buenísima idea. No, la verdad es que no me conozco a todos, ¿eh? No, todavía aquí uf, hay mucho todavía viejuno para mí.
No. Y lo que dices, es el primer mundial que se televisó en color, que las imágenes que hemos visto, hay imágenes también obviamente en blanco y negro por ahí, sobre todo fotografías y tal, pero ya las imágenes de los partidos son en color. Yo creo que ese cambio es bastante, bastante clave. Es verdad que del Mundial 66 ya hay una versión de la final en color y hay ya muy buenas fotos en color, ya empieza a ver, ya se empieza a notar, pero que este es el Mundial además de la alegría del fútbol. Yo creo que veníamos un poco de unos mundiales un poco tristones, sobre todo el 62, el 66 ya fue algo así más, pero hubo ya lesionaron a Pelé, estaba lo de Ratín que contaba Patch el otro día. Aquí creo que no hubo ni un lesionado, no hubo expulsados, a pesar de que ya se podía expulsar, luego lo contamos como comilfo, como dicen los franceses. No sé, yo empezaría por el póster incluso, ¿no? ¿Qué os parece, Patch? ¿Qué te parece a ti el póster? A mí tengo que reconocer que también me gusta.
Uf, no sé si está a la altura de la leyenda del campeonato.
Pero la tipo de México 70...
Muchísimo, esa tipo es gol. Sí. Y la simpleza a mí me maravilla, la verdad. Pero con esta cosa del primer mundial televisado en color, hostia, yo hubiera hecho más color, ¿sabes? En el cartel.
Sí, la tipo yo creo que viene un poco de las Olimpiadas, ¿no? De
Juegos Olímpicos.
La iconografía, joder, de los Juegos Olímpicos. La tipo yo creo que viene un poco de los Juegos Olímpicos
de México 68. Decir, ¿no?
Eso es. Y la verdad que a mí me encanta, ¿no? Y si queréis comentamos, Miguel, cosas que pasaron antes de...
Prolegómeno, ¿no? De este mundial, que por cierto, yo no lo he dicho, a mí el cartel sí me gusta mucho. Creo que con esas formas geométricas lograr el balón, ¿no? Que todos veamos ahí un balón, me parece bonito. Hay que decir que en este mundial no estuvo España. Habíamos jugado los anteriores y en este, Carleto, no sé muy bien quién estaría ahí en el equipo, pero tuvimos un grupo de clasificación con Bélgica, Yugoslavia, que quedaron por delante de nosotros, y Finlandia, que es el único que quedó por detrás, que perdimos en Finlandia, perdimos también con los belgas, y claro, pues solo iba el primero, y fue Bélgica al Mundial.
Pues la verdad que cagada. Sí. Cagada, pues sí. De nuevo.
Sí, también se quedaron fuera Portugal, que no debería extrañarnos porque venía de hacer gran mundial en Inglaterra 66, pero nunca había jugado el mundial hasta entonces, y hasta México 86 no volvieron, y luego hasta el 2002. O sea, Portugal realmente llevamos desde 2002, ha jugado todos los mundiales, pero es algo muy reciente lo de ver a Portugal, bueno, con asiduidad en los mundiales. Y yo creo que la gran sorpresa, aparte de que tampoco estuvo Hungría, es que no estuvo Argentina. O sea, un mundial sin Argentina es una cosa absolutamente contra natura. Por lo que he leído en este libro de Sergio Vilariño, que recomiendo, que está muy bien, como todo lo que escribe Sergio Vilariño, que sabe un montón de historia del fútbol.
Muy fan, soy muy fan.
Somos fans. Leí que hubo cierta inestabilidad en el banquillo, ¿no? Y que al final acabó cogiendo el equipo Pedernera, el gran ídolo de Alfredo Di Stéfano, y apostó por Brindisi ahí para jugar un poco de media punta, y no le acabó de funcionar, y fue Perú quien se hizo con la plaza, ¿no? Un mundial todavía de 16 equipos, con cuatro grupos de cuatro equipos, y algunos que debutaban, creo que Israel, primer mundial, y Carleto, creo que El Salvador, que es una de las selecciones que tienen historia.
Sí, porque esta fase de clasificación para este mundial es el famoso, viene del famoso libro de Richard Kapuscinski, la guerra del fútbol tiene que ver con esta clasificación para el Mundial, porque es, los partidos de clasificación entre El Salvador y Honduras coinciden con que entre El Salvador y Honduras había una crisis absoluta. Y justo después, además, que tuvieron que hacer desempate, o sea, jugaron ida y vuelta. Primero 1-0 gana Honduras a El Salvador en la ida, en verano del 69, luego le gana 3-0 El Salvador a Honduras y hubo desempate porque no compensaban resultados todavía, y ahí ganó 3-2 El Salvador y se clasificó por primera vez para un Mundial de El Salvador. Y a los 15 días empieza a haber aviones cruzando la frontera tratando de bombardear zonas de Honduras y zonas de El Salvador, que llevaban no sé cuántos años en crisis, con problemas de, bueno, dos dictaduras de estas, con perdón, bananeras, que trataban de despistar la atención de los problemas de su gente y del hambre y de tal, con cuestiones casi fronterizas y tal, y hubo movimientos masivos de salvadoreños a Honduras y los trataban fatal en Honduras a los salvadoreños. Bueno, seguro que si nos está viendo alguno de ellos sabe muchísimas más cosas que nosotros. La clave aquí es que hay un librazo que se llama La Guerra del Fútbol, de artículos de crónicas de Kapuscinski, que pasa por ser el típico libro de escuela de periodismo que a todos nos impacta, ¿no? A casi todos, a los que nos gusta un poco la crónica. Uh-huh. Y aprovecho para decir que nuestro querido Ander Izaguirre ha ganado el premio Kapuscinski con su libro Potosí, nada, hace un mes y pico.
Qué bueno, qué buen libro.
Sí, y que recomiendo también, no solo los de Kapuscinski, sino todos los libros de Ander, que es, yo te diría que nuestro joven Kapuscinski español. Pero sí, sí, La Guerra del Fútbol de Kapuscinski tiene que ver con la clasificación de El Salvador para este mundial de México.
Tenemos que haber invitado igual a Federico Trillo, ¿no? Para hablar de Honduras y El Salvador.
Es un tema que controla.
¡Viva Honduras!
Nos iba a quedar un poco pepera la noche, ¿no? Entre Almeida y Trillo. Bueno, habría sido buena idea. Bueno, más prolegómenos, Pats. Tú tenías por ahí algo que vincula este mundial con el anterior, ¿no? Con
las movidas de Pats.
Si el es que de Inglaterra 66.
Todo lo que sea reventarnos aquí con chorradicas que no importan a nadie.
Porque venía Inglaterra como campeón vigente.
Yo, estos programas no están sirviendo para nada. Pero hay un efecto colateral que es posible, que es que, como se está demostrando que aquí el único que investiga soy yo, el periodismo de investigación puro.
Eso es verdad.
Estoy viendo que igual mi carrera profesional en la radio va a girar de es el primer palo hacia Despierta San Francisco, porque yo me siento muy heredero, ¿no?, de esta tradición de periodismo de investigación puro. De
Es el último bastión, quizá, del periodismo de investigación en el periodismo español, en realidad.
Pues a mí me gustaría ser el postúltimo, ¿no?, y continuar con esta tradición. Y bueno, pues la cosa es que Bobby Moore, capitán de la selección inglesa campeona de 1966, levanta la copa y toda esta cosa. Pues resulta que se les ocurre, con buen criterio a mi entender, hacer unos amistosos en altura para ir preparándose para esta cosa de México de jugar a 800.
¿En altura, provincia de Castellón?
Hay un pueblo que se llama Altura, en Castellón.
Nuestro amigo Adrián García Roca, periodista de Eurosport, es de ese pueblo, de Altura.
¿Altura? ¡Ojo, qué bonito!
Un periodista de Altura.
Desconocía. Pues no sé, en este caso creo que no, que se refiere a la distancia métrica. Y
es la primera vez, yo creo, que se habla de jugar en altura. O sea, probablemente ese concepto que ahora ya manejamos todos como...
como adaptación y tal...
Yo creo que hasta entonces, claro, no se habían jugado demasiados partidos, quizá Colombia, ¿no? No sé, Di Stéfano había jugado en Colombia y contaría cosas de esas, ¿no? Pero que yo creo que es de las primeras veces que saldría eso a colación.
Sí, yo creo que igual la cosa se ponía más sofisticada, ¿no? Y esta cosa de Dios mío, nos mareamos y tal. Y la venganza de, ¿cómo es? La venganza de Moctezuma es...
Moctezuma, sí señor.
En el Mundial, ya se empezaban a hacer esas cosas. En el Mundial 66, España, que era en Inglaterra, España hizo la preparación en Galicia. Fíjate tú qué vista.
Sí, sí. En cabeza de Manzaneda, como el Madrid. Sí, sí. Bueno, pues entonces van a jugar dos amistosos a Bogotá y a Quito. Y en Bogotá estaba Bobby Moore viendo en un hotel que estaban ahí concentrados y se dieron a aburrir. Había una joyería en el lobby. Y entonces entraron, uy, esta pulserita, esta no sé, uy, qué bonito, bonito. ¿Cuánto cuesta? 800.000 millones de, ignoro la moneda colombiana, pero vamos a cero, no lo sé. Uy, puesto un poquito caro, tal, aquí, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y se pira, ¿no? Y entonces resulta que la chica que le está atendiendo va a hacer la cuenta al final del día y dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la pulsera que me han estado aquí trajinando estos británicos ha volado.
He hecho un DGA.
Sí, correcto. Y entonces, quien dice, efectivamente, quien dice Donu dice brazalete y brazalete desaparecido. Y entonces, el director de la joyería dice, efectivamente, yo lo he visto que estaba de allí lejos en el despacho, son culpables, es culpable Bobby Moore. Y entonces denuncian a Bobby Moore y se lía pardísima, de rollo, le detienen. Y a mí lo que me parece ciertamente maravilloso es que en lugar de meter en la cárcel, un tío de la Federación Colombiana dice, no preocuparse, mientras se decía esta cosa, se viene el señor Bobby Moore a mi casa. Y entonces, se lo llevan ahí, a casa de un señor, detenido, pero en casa de un señor, en lugar de la cárcel.
Arresto domiciliario ajeno.
Exactamente. Y entonces, pero claro, se monta un expolio diplomático de te espalda de cojones, porque claro, decía el seleccionado inglés, decía, vamos a ver, si este hombre tiene dinero para comprarse el hotel, ¿qué narices va a robarse aquí un brazalete aquí de tal? Y bueno, pues se produce una investigación muy importante por la parte del cuerpo de policía colombiano y se descubre que había sido el propio dueño el que se lo había llevado.
Ah.
Y quiso incriminar a Bobby Moore.
Qué feo.
Feo. No, pero la cosa es que los, o sea, el equipo inglés viaja sin Bobby Moore a México. Se incorpora después porque ha estado 3 días en la que detenido.
La casa del señor. De este señor.
La casa de un señor, sí.
Narcos no ha hecho temporada de esto, ¿no?
No, pero ameritaría.
Por cierto, probablemente empiece a darles el coñazo ya no solo con el Real Club Deportivo Español, que ya veremos cómo lo metemos aquí, complicado, sino con futbolistas que aparecen en Evasión o Victoria.
Claro.
Como Pelé era muy jovencito, para citarlo en los mundiales anteriores, obviamente se puede citar aquí, pero obviamente, como saben, Bobby Moore es parte esencial y primordial de esa maravillosa película. Así que lo robara o no lo robara, ladrón o no, todos mis respetos a Bobby Moore.
Sí, en el caso de Legea, él dijo que es que se le había olvidado la cartera y que había salido de la tienda para buscar la cartera. Claro, normalmente cuando le pasa eso a la gente sale sin el producto que quiere comprar, ¿no?
Bueno, depende del hambre que tengas. Eso no, no me parece causa de efecto.
Bueno, pues hay más novedades en el Mundial del 70. Vamos a ir contando, si os parece, una a cada uno. Carleto, ¿cuál es la tuya?
Cosicas. Bueno, yo creo que un estadio mítico de todos los mundiales, los más jóvenes o los más jóvenes que nosotros o nosotros mismos, obviamente nos acordamos de Maradona, de Valdano, de Burruchaga en el Azteca y de ese mundial también que fue mítico, que se tenía que haber celebrado en Colombia, ¿no? Pero que al final se disputó de nuevo 16 años después en México. Pues el Estadio Azteca, prácticamente ya cuando les dan los Juegos Olímpicos a México, ya también le dan el Mundial, ya se sabe que va a celebrar consecutivamente Juegos Olímpicos en el 68 y Mundial en el 70. Entonces, en el 64 se empieza a construir un mega estadio de fútbol en ciudad en el México DF, que se termina en el 67 y que se empiezan a disputar ya partidos en la Olimpiada, en los Juegos Olímpicos, perdón, ya se juegan allí partidos de fútbol. La selección española se clasifica para esos Juegos Olímpicos, juega la primera fase, la juega además en el estadio Azteca, mítico, ¿no? Canción de Calamaro, ¿no? Si no me equivoco, tiene una dedicada al Estadio Azteca. Yo creo que también es uno de los, la ola, ¿no? El mito de la ola, yo creo que se empieza a gestar también en este Mundial. Me da la sensación de que los estadios como tales empiezan a tomar también más relevancia como iconos representativos. Wembley en el 66, el maracanazo del 50, Wembley en 66 y este Estadio Azteca, que yo creo que pues que ha sido una maravilla para el fútbol. Y lo de la Olimpiada de España, pues un poco en la línea de lo que decíais antes, de que yo recuerdo de esa selección que no se clasifica para el 70, Miguel, al final era todavía con seleccionadores varios, triunviratos, de eso que uno elige y el otro alinea, cosas así, de esas chungas. Yeah. Y justo antes de en el último partido, que ya no nos valía para nada y que fue como homenaje a Gento que se despedía, y acogió el equipo Kubala, que bueno, que por lo menos empezó a dar un poquito más la cara la selección. Pero en estos Juegos Olímpicos España cayó en contra México, contra el anfitrión, en cuartos de final. Se clasificó bien en el grupo, pero luego cayó en cuartos de final. Y jugaban chavalitos como Benito, el mítico defensor del Real Madrid, que es ídolo de Patch, o como grande Asensi, Ortega, Antolín Ortega, que es el del Betis. Vamos, tampoco era un equipo de campanillas, pero bueno, ya había jugadores que sonaban.
Os he contado que cuando conocí a Benito, ¿no? Eso ya le he contado. Sí. Claro. Pues Benito imitaba a Spildora, que es otro miembro de esta selección. Le imitaba, porque era tartamudo, se atascaba. Y entonces, ¿sabes? Benito, que era tan gracioso, tío, yo me acuerdo de haberlo escuchado imitándolo a... ¡Sube, Benito! Ese tipo de cosas, ¿no?
Spildora del Racing, ¿no? Mítico, sí. Del Racing.
¿Más novedades, Patch, de este Mundial?
Bueno, pues una novedad ciertamente trascendental, y no como ahora, ¿no? Que la International Board aprueba los 5 cambios. Pero vamos, si los 5 cambios llevan aprobados 27 años ya, parece, ¿no? O sea, de repente ahora ha aprobado. Sí, sí.
Desde la pandemia, ¿no? Desde el inicio de la pandemia.
Claro, no sé.
Sí, pero ya que ya se quedan los 5 cambios, que bueno, mucha gente dice que evidentemente beneficia a los equipos grandes, ¿no? Equipos con plantillas grandes que pueden permitirse sacar a 5 tipos que no bajan el nivel del equipo, a diferencia de los que van más justitos.
¿No les gusta a ustedes?
A mí no mucho, la verdad. Me parece demasiado.
Da la sensación de que es una solución que no es para siempre, que haya 5 cambios. Es como demasiado, no sé, como todo muy provisional, da esa sensación. Incluso el partido es provisional mientras haya 5 cambios. Me tengo esa sensación todo el rato.
Bueno, pues aquí se aprobó que se podían hacer 2 cambios.
Dos cambios. Y se aprobó el mundo tarjetas. Que por lo que se ve se le inventó un colegiado. Yo esto lo he leído, pero evidentemente me parece una historia tan mala que tiene que ser mentira, seguro. Pero al estar en internet la daremos como válida.
Es verdad.
Como mi nuevo referente David Sánchez, ¿no? O sea, quiero decir, está en el internet, comando C, comando V y funciona, ¿no?
Vale. Si la fuente es buena, ¿para qué vas a confirmar las cosas? ¿Internet es una buena fuente o no? Todo el mundo la conoce.
A ver, tengo una fuente que es internet, pero es internet.
Es muy buena, claro.
Es mucha gente, ¿sabes? Al final,
claro,
¿no?
Claro.
Claro. Bueno, pues un tal Kenneth Alston, colegiado británico, que un día tuvo un advenimiento, que iba ahí con, no sé, iría en un Mini Cooper o un Austin o estos coches que trabajan por allí. Iría por el otro lado de la carretera, claro, también, ¿no? Así la vida. Y entonces divisó un semáforo y dijo, ya está. Amarillo, puedes pasar. Rojo, stop. Y ya está. Y eso son las tarjetas, amigos. Ahí lo tienen ustedes.
Ya, pero el ámbar no es amarillo, ¿no?
No lo es. No lo es. Igual para ustedes. O sea, yo tengo varios problemas, por ejemplo, al distinguir los colores de los semáforos. Eso es otro tema, lo hablamos otro día. Sí. Y nada, pues entonces se empezó a hacer esto de las cosas de las tarjetas, además también con la novedad que habíamos hablado de que los partidos se retransmitían en color y por tanto se podrían apreciar perfectamente los rojos y los amarillos de las cartulinas. Y tengo ahí una duda de quién fue el primer cartulineado. ¿Ustedes tienen la cosa?
Pues sería alguno del Español, como el primer gol de la Copa y eso, ¿no?
No.
Venga, Carleto, aprovecha, mete ahora al Perico de turno.
No.
¿No es aquí?
No es aquí.
Pues entonces no has investigado tanto como presumías.
La verdad que no. No sé si es el primero que se llevó la tarjeta en el Mundial. ¿no?
Claro, yo es que ahí tengo dudas. O sea, claro, yo creo que es este, porque el primer partido fue juego. Era la URSS, ¿no? No era Rusia, era la URSS. Entonces, Bishifnets, cartulineado. Y luego el primer cambio, esto sí que parece que está más claro, fue Punzak, entra por, tome nota, Serebrianikov, jugador de talento.
Jugadorazo.
Y recuerdan, jugador de los Urales, ¿no? O quizás no, ¿no? Tal vez a lo mejor de Moscú, por ejemplo.
Le llamaban el Masopust de los Urales, por su gran parecido con Masopust.
Sí, luego el Sere también le llamaban también mucho por la dificultad de pronunciar todo el apellido.
Todo el apellido, sí, sí. Si hubiera jugado en el Sevilla, le habrían llamado Senén o algo así, ¿no?
Serito sería.
Serito. Serito. Bueno, pues hay otra gran novedad en México 70, que es una cosa que yo creo que nos gusta a todos los que estamos haciendo o viendo este programa. Es el primer mundial con edición internacional de los cromos de Panini. Una cosa muy grata, siempre.
Hombre.
Ya sabéis que yo hago trampas, porque yo apenas completé un par de colecciones de cromos en mi vida, pero creo que ya lo he enseñado alguna vez. Tengo este libraco, que está muy bien, porque
todo bien ahí.
Tienes todos los álbumes, en este caso, desde el 70 hasta el 2010. Y bueno, pues se puede decir, entonces le he estado echando un vistazo a la colección de México 70, el primer álbum de Panini, y me ha llamado la atención por varias cosas, que al principio hace como un recopilatorio de los mundiales anteriores. O sea, como no había habido colecciones,
¿sí?
Pues
saca,
sí,
sí.
O sea, claro, eso es, los hace más breves. Saca como tres cromitos de jugadores, más el equipo campeón, el cartel del torneo y tal. Y por cierto, hay carteles distintos a los que conocemos habitualmente.
Oh, ¿así?
Sí, sí, no son
carteles apócrifos.
Pues no serán tan apócrifos porque, bueno, esto es oficial. Y luego una cosa que me divierte mucho, bueno, todavía no hacen cosas tan feas como eso de selecciones en las que dos jugadores comparten un cromo, que es lo que se empezó a hacer más adelante con equipos de CONCACAF, Asia y África, ninguneándoles de esa forma.
Eso es una vergüenza.
Pero es verdad que hay selecciones de tres páginas y selecciones de dos páginas, ¿no? Las buenas llevan tres páginas, las buenas también, incluida la anfitriona México. Y hay una serie de datos estadísticos con el historial, por ejemplo, de una selección contra el resto de selecciones del mundo. En una columna tú puedes consultar, a ver, Brasil, ¿cuántas veces ha jugado contra Chile? ¿Cuántas veces ha jugado contra Francia? Y victorias, derrotas, goles a favor, en contra y tal. Y luego les queda algún huequecito por rellenar y deciden en esta primera edición hacer un dibujito, nada estereotipado ni nada tópico, con el país en cuestión. Y tienen una fijación bastante curiosa por las bebidas alcohólicas. Porque, por ejemplo, el jugador de la URSS le ponen con una botella que pone vodka. El jugador inglés, gin. El jugador mexicano, evidentemente, tequila.
¡Joder!
O sea, no, así, no. Así con el italiano, Chianti. El único que no bebe alcohol es el brasileño, curiosamente. La selección
salsa no cabía.
No caía. O caipiriña, muy largo todo. Entonces lleva café. El brasileño lleva café. Bueno, este es el primer álbum en el que me ha llamado la atención también la presencia del guardaballas búlgaro Simeón Simeono, ojalá apodado el Cholo. Sería bonito.
Hombre, sí.
Y un señor llamado Luis Mifflin en
Dander,
en Perú, claro. Que me hace pensar que igual nuestra compañía papelera favorita de Scranton, Pensilvania,
claro,
tiene origen futbolero. O sea, hay que averiguar si hay algún Dander y saber si los guionistas no han compuesto el nombre de Dander Mifflin a partir de dos futbolistas.
Ojo, ojo, Gutiérrez, que voy con una que la podrías haber firmado tú. Igual el que creó la papelera, el nombre de la papelera para la serie, leyó en el AS que el Dander del partido había sido Mifflin. Es tuya.
Fíjate, yo había pensado con el Dundee United algo. Pero efectivamente, me gusta más la tuya. Me gusta mucho más la tuya porque te remite al, al periodismo deportivo español.
Correcto.
Sí, sí. Bueno, pues un montón de...
Un datazo el de Panini. Me parece que no somos conscientes de lo que ha marcado nuestra vida. Se me olvidaba una cosa que hablando al hilo de lo de los Juegos Olímpicos del 68, que es la aparición en esos Juegos Olímpicos. Hay un personaje muy del gusto de ustedes, que ustedes son seguidores, lectores de sus hazañas y de sus biografía, porque en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, que por cierto aparece también de refilón en la película Roma, si os acordáis, es un, a raíz de unas manifestaciones justo por los Juegos Olímpicos, y unas manifestaciones estudiantiles derivan en algaradas callejeras, tiroteos y muertos. Uno de los genios que estaba allí y que lo vio, vivió en directo, además de la mítica Oriana Falachi, fue don José María García.
Sí, señor.
Y él escribió crónicas para el diario Pueblo con la matanza de aquellos días. O sea que también, como no, como prolegómeno a lo que es el fútbol, me parece muy mítico que México tenga algo que ver con el butano, con el joven butano.
Pues sí, sí, sí. Tenía que haber salido en Roma.
¿Se imagina? García, podía haber salido en aquellas calles.
Javier Gutiérrez podía haberle interpretado. Es que Alfonso Cuarón ahí estuvo torpe, ¿eh?
Estoy teniendo como un déjà vu, que empezamos hablando de eso en...
No, yo ya lo había olvidado esto, la verdad, ¿eh?
Sí, la bueno, verdad. Vamos a los partidos. Empieza tú, Patch. ¿Cuál es tu partido favorito de México 70?
Hombre, el partido favorito de este maravilloso campeonato mundial, como todos los que hemos hablado hasta ahora y así todo, hombre, tiene que ser la final, ¿no? Bueno, hay un partido más mítico que lo habéis pedido vosotros, ¿no? Pero en lo que se refiere a las cosas que trabajo yo, pocas cosas como el Brasil-Italia de la final. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente es una cosa loquísima el mundo naming de ambas selecciones, ¿no? Tiene, bueno, primero, me he visto, fijaros la profesionalidad, y otra vez, David, te hago este homenaje, que me he visto un resumen de 10 minutos de la final. Seguidos. O sea, quiero decir que no he parado ni para ir a hacer pis, ni para tomarme un café con leche, ni nada.
Habrá saltado algún anuncio, eso sí.
No, le he dado el play, pam, así, el tirón.
Yo tengo que decir que he visto esta final más veces que la final de España. Os lo digo sinceramente. Yo esta final la he podido ver 3 o 4 veces.
No fácil. Me sorprende nada.
Claro, es que son... Sí. Yo os tengo que decir que me he emocionado porque hay un jugador que tenía en el fondo de mi hipotálamo o lo que sea, que es Rivelino, que no me acordaba de él, la verdad. Me acordaba de haberle visto jugar de pequeño. Qué jugador, macho. O sea, es acojonante. Rivelino, o sea, me parece lo mejor de... ¿Y qué naming? Roberto Rivelino.
Sí, lo comparaban con Rivaldo. Cuando estaba Rivaldo en España, lo comparaban con él. No, yo no vi jugar a Rivelino. Rivaldo me flipaba.
Muy, muy hábil, zurdo, de estos que te engañan solo con amagarte. Pero tenía una cosa en la tienda Rivaldo, es que tenía un cañón en la zurda. O sea, tenía... Era pum, era una cosa muy tremenda. Y, o sea, la delantera, que es espectacular, ¿no? Que es... Jairzinho, Tostao Pelé y aquí mi cuñado, las hostias que le pega la selección italiana son fabulosas, fabulosas. Y además, cuando tú le pegas hostias a uno y te llamas Tarchisio Burnik, estás perdonado. Si te llamas Giacinto Facchetti, también. Y ojo al dato, Pierluigi Cera, escrito Cera. O sea, un defensa italiano que se llama Cera. Parece que no está, o sea,
bueno, hay titulares que se podrían hacer hoy, con
el gol de Italia lo mete otro nombrazo que es Roberto Boninsegna. O sea, que es espectacular.
Es que no hay un nombre malo ahí,
claro. Espectacular. Y os voy a dar uno de banquillo también.
En italiano se puedes decir seña, Boninsegna.
Boninsegna, pues.
Porque sí. Marcar es señare.
Exactamente, correcto. Y luego un nombre de pila que desconocía de italiano, de un suplente, número 7, Comunardo Nicolai. Comunardo.
Comunardo.
Es que es buenísimo. No sé es lo que bueno. significará, pero es sensacional. Comunardo. ¿Cómo comunardo. Te llamas? Comunardo.
Me recuerda lo de Nuanco en Luanco, Comunardo en el Comunale.
Exactamente. Y el partido, los 10 minutos estos que me he visto en el resumen, pues igual, si quedan 9-6, pues a mí me hubiera parecido todo bien. O sea, fue pa, 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 y divertidísimo. Y me gustó mucho el mundo también, muy fan del mundo Carlos Alberto. El último gol que mete Carlos Alberto, sí, que entra sí. ahí a 850 kilómetros por hora desde la posición teórica de lateral derecho y le mete un zapatazo para tal.
Pase de Pelé sin mirar.
Sí,
mira, se la pone, sabe que va a aparecer por ahí y se la pone sin mirar.
Increíble. La deja ahí y es verdad porque en el plano no lo ves. En el plano de la tele ves Pelé que deja el balón ahí y entiendes que va a venir uno 850 kilómetros por hora, pero está lejos.
Increíble.
Está lejos, sí, sí. Y es un golazo. Carlos Alberto, me acordaba yo, no sé si os acordáis, me acordaba mucho más en el Cosmos. Fue de los primeros del Cosmos superfigura.
Cosmos con C.
Cosmos con C, gracias a Dios. Y Dios nos libre de la K.
¿Ves? Ya empiezas a acercarte al 78, Patch. Porque sí, Riverino no, estaba en el 78,
¿verdad? Por eso, pues me acuerdo de Riverino en el 78, sí.
De Cardeñosa.
Esa sí. jugada es un poco la jugada icónica del Brasil del 70, que decíamos antes, ¿no? El fútbol sí. en cómo
hace. Pa, pa.
Eso. Sí. Potencia, salto, habilidad, todo eso.
El salto que pega Pelé en el primer gol.
Y es la primera vez que he visto en un resumen, porque honestamente yo este fútbol no lo he visto, las cosas como son. La vez que he visto el jugador que hablamos otro día con Filippo, Gigi Riva,
sí.
me ha parecido jugadorazo, jugadorazo, o sea, madre mía, este tío tiene una clase sobradísima y le pega desde cualquier sitio, va para adentro, va muy bueno.
4-1, por cierto, que no lo hemos dicho.
4-1, efectivamente.
4-1, no 9-6, que podía haber sido. Mi partido es el duelo de cuartos de final, reedición de la anterior final de la Copa del Mundo. Alemania 3, Inglaterra 2. Un partido que se puede resumir en Inglaterra le da un baño a Alemania en la primera parte y al final gana Alemania, ¿no? Para disgusto de Gary Lineker, que sería un niño, imagino, ¿no? En aquella época, porque le faltaban 16 años para jugar en México 86.
Lineker tenía 10, entonces 60.
¿También te sabes a los ingleses que jugaron en España?
Es que jugaron en Barcelona.
Vale,
es que jugaron en Barcelona. Hughes, te diría 65, por ejemplo. Ajá. Y Archibald 56, pero ahí me estoy tirando bastante a la piscina.
Bueno, pues has hablado antes, Patch, de la venganza de Moctezuma, que tiene, digamos, dos acepciones. Una es los problemas gástrico-intestinales que produce a los extranjeros que visitan México y no están acostumbrados a su comida y a su agua, a sus bebidas. Pero de manera particular en el fútbol, esto de la venganza de Moctezuma se aplica a la selección que elimina a México en la Copa del Mundo, que nunca es la campeona. Es una cosa que ha sucedido siempre. Además, México, equipo que ha estado en casi todos los mundiales, y que entonces siempre da pie a ir alimentando esta leyenda. Y en este partido confluyen las dos cosas. Porque Gordon Banks, del que hablaremos luego por su parada, no lo puede jugar porque está indispuesto. Y en este libro de Sergio Vilariño cuentan que circuló durante unos días la loca teoría de que la CIA estaba detrás del asunto. Que a Estados Unidos no le interesaba que Inglaterra volviese a ganar el Mundial y que entonces trató de acabar con... No con el portero, no con la vida del portero, pero que estaba detrás de esta indigestión, podemos decir, del señor Banks. Entonces jugó un tal Bonetti como portero, apellido italiano también.
Era del Chelsea, yo creo.
Del Chelsea, sí, el portero clásico del Chelsea, sí.
El partido fue más o menos como os digo. Lo gana Inglaterra 0-2 al descanso. Empata Alemania con goles de Beckenbauer y de Uwe Seeler, ya comentados en programas anteriores, y en la prórroga Gerd Müller, del que hablaremos luego también, es el que marca el 3-2 y gana Inglaterra y se cumple la venganza de Moctezuma y se cumple que el que tiene el campeón vigente desde Brasil, precisamente, de Pelé, en el 58 y en el 62, no repite título.
Partidazo también, ¿eh?
¿Cuál es el tuyo?
El mío es, yo también me da la sensación de que, bueno, los italianos lo llaman el partido del siglo, obviamente porque les va la, les va en ello, digamos, su participación y digamos que depende de eso, pero probablemente es uno de los más grandes partidos de los mundiales, ¿no? Probablemente con el Alemania-Francia en el Mundial 82, es este tipo de partidos con prórroga que se suele dar a veces, ¿no?, en los mundiales. Y es un Alemania 3, el siguiente eliminatoria, Alemania 3, Italia 4. A mí me gusta especialmente también este partido porque hay una película que se llama Italia-Germania 4-3, una peli italiana del 90 y... ¿no? Que además no es una peli, digamos, así muy rara ni nada, es una peli en su momento... medio comercial, digamos, ¿no? Que es la reunión de un grupo de amigos, tres amigos de la infancia que se reúnen porque en Italia este partido, pues es el partido del siglo, a los 20 años lo vuelven a emitir en televisión en el año 90 y se juntan los amigos como para verlo. Y es la típica, entre comillas, los amigos de Peter, pero un poco repasando lo que ha sido la historia política que en los años 70 en Italia, la verdad que fueron bastante... convulsetes y es un poco pues eso, lo que luego hemos visto en La mejor juventud, mucho mejor contado en esa peli, pero en esta peli la verdad que no está nada mal, es una buena peli y que remite a, me gusta que el título sea el resultado de un partido, ¿no? Eso sí que,
muy bueno.
sí que no es tan común y en este partido, pues bueno, partido loco. Alemania lo empata en el último minuto, yo creo que es Burnich, además lo empata, no Burnich, que es que era italiano, es que Burnich, que lo has comentado, siempre me había parecido italiano, no sé por qué.
Es italiano,
alemán, me había parecido alemán, perdón, siempre es que, me había
es que,
parecido.
Sí, es que Burnich debe ser, desde luego no es italiano, ¿no? O sí,
jugaba en el Inter y decía yo, pues este abre, sería un alemán que tenía el Inter de toda la vida, ¿no?
Buenas canciones, Burnich, ¿eh?
Sí, y bueno, Schnellinger es el que empató en el minuto 90, y a partir de ahí empezó una prórroga con 5 goles, ¿no? Y Italia siempre se adelantó Gerd Müller 1-2, empató y remontó con goles de, ahora sí, Burnich y Riva, el primero lo había marcado Boninsegna, empata Müller y al final, en el minuto, bueno, llegando al final de la prórroga, marca el bambino de oro, Gianni Rivera. Marca en lo que ha sido, bueno, uno de los partidos más emocionantes de la historia entre dos equipazos, ¿no? Hemos dicho el naming de Italia, pero es que en esa Alemania ya se cocía lo que iba a ser el campeón del siguiente Mundial, con Sepp Maier de portero, Bertie Vogts, Schnellinger, Beckenbauer, Oberath, que ya hablamos el otro día de él, Grabowski, Uwe Seeler ya en retirada... Y el gran Gerd Müller, ¿no?
Venían de ser finalistas, aquí fueron semifinalistas y en el siguiente mundial, spoiler, pues fueron campeones. Y en este partido también, Carleto, está tu momento cumbre, que es el siguiente apartado que queremos tratar.
Una imagen muy, muy, muy icónica de este partido en concreto, ¿no? Es Franz Beckenbauer, a pesar de que ya, como ha contado Pat, ya había cambios, pero ya se habían hecho la prórroga, Franz Beckenbauer se disloca el hombro. Y tiene que jugar con el brazo en cabestrillo, ¿no? Que es una imagen que yo recuerdo también de Paco Llorente en un partido de Copa de Europa también, que creo que acabó mal para el Madrid. No sé si tú te acuerdas de ese partido.
Sí.
No sé, contra el Milan, me parece. Pero bueno, esa imagen también muy futbolera de Franz Beckenbauer con el brazo en cabestrillo, uno de los más grandes jugadores del mundo, pues... tratando de remontar o de ganar esa semifinal y al final cayendo con honor en el Germania, en el Italia-Germania 4-3.
Sí, bueno, de Beckenbauer no vamos a decir más porque queda todavía otro mundial en el que yo creo que vamos a poder decir más cositas. Patch, ¿cuál es tu momento cumbre?
¿Momento cumbre de este mundial? ¿Lo hubo?
Aparte de los ya comentados, por supuesto.
No, bueno, momento cumbre es momento cumbre loser, pero es bastante winner. Que es que a mí me parece que transmite muy bien un concepto, que es que el seleccionador italiano se llamaba Ferruccio Valcareggi. te llamas Ferruccio y eres el seleccionador de Italia, al ataque no vas a ir. No, así conceptual, así a priori. Entonces, claro, este hombre se encontró de repente con dos jugadores fantásticos, con Mazzola y con Rivera. Y dijo, estos dos a la vez no, ¿eh? Que aquí hay que correr. Entonces, claro, decidió una táctica salomónica loser total, que es que uno juega primero y luego le sustituye el otro. Y nunca coinciden los dos en el campo. Táctica de mega loser, pero para él decía, bueno, ya bastante tengo con poner uno, no voy a poner los dos, ¿no? Y a esta táctica la llamaron la estafeta, no la estafeta de Pamplona, sino la estafeta de estafeta con dos Fs. Resulta que he mirado en Google y esta feta es carrera de relevos. Ojo al concepto, ¿eh?
Ah, qué bien.
Es muy bello esto, ¿eh?
Es pensaba muy bello. Que era una estafa al espectador.
Efectivamente.
Una pequeña estafa.
Pues bastante.
Sí.
Y la cosa es que en los dos primeros partidos del Mundial, el titular es Mazzola, ¿eh? Y además que tiene la gracia que Mazzola es del Inter y Rivera es del Milan, o sea que es encima todo rivalidad y tal. El titular es Mazzola y luego sale Rivera. Pues Mazzola juega los dos primeros sin jugar Rivera y la estafeta entra en el tercer partido, que juega Rivera y mete gol. Mazzola no. En cuartos, Mazzola titular, luego sale Rivera y mete dos. En semis, Mazzola titular, sale Rivera y mete. Y en la final, Rivera sale en el 84 y palman 4-1, amigos. Y entonces todo el mundo dijo que, pues, como la sacaba antes, todas las cositas que se dicen de los Ferruccios Valcareggis.
De la vida, qué grande.
De la vida.
Italia, sí. Además, como le suele pasar a veces, por lo menos en el 82, empezó el Mundial como siempre. O sea, empató dos partidos, ganó uno en la primera fase, además empató contra Israel y, o sea, como llorando, un poco llorando. Y luego, poco a poco, según pasaban los partidos, se fueron ahí animando, pero vamos, que Valcareggi mola.
Sí, yo recuerdo esto también con luego muchos años después con Del Piero, Roberto Baggio, Zola, o sea, como que claro, no podía jugar más que
todos los buenos, todos los buenos no puede ser.
Eso. Bueno, mi momento cumbre del Mundial es la parada.
La mejor parada de la historia, quizás.
La parada de Gordon Banks a Pelé. Me gusta por dos cosas. Es un paradón, evidentemente.
Sí lo es, sí.
Me gusta porque Gordon Banks... Bueno, no confundir con Carlton Banks, que ese es más de Gales, ¿eh? El baile aquel que hacía Tom Jones y tal.
Me llamaban el chino.
Sí, a Banks, sí.
Pues se parece un poco a Segurola a veces, según le coja la cámara, se parece un poco a Segurola.
Era chino.
No, porque entonces hubiera dormido a los delanteros y hubiera sido mucho más efectivo.
Bueno, a lo mejor escribía bien Gordon Banks, no sabemos.
Claro, eso también.
Pero sobre todo me gusta porque es un club, es un portero que no pertenecía a grandes clubes. O sea, este perfil de futbolista, o sea, el Gordon Banks de la actualidad sería el portero del Manchester United, de Manchester City, una cosa así. Este señor hizo su carrera en el Leicester City y en el Stoke. O sea, y ganó creo que una Copa de la Liga en toda su vida, aparte del Mundial del 66, en el que él ya era titular. Y a mí este tipo de cosas... me parece un poco de los mundiales de antes y me gustan, ¿no? Donde podía un héroe, no voy a decir anónimo, porque allí sería muy conocido, ¿no? Pero un jugador sin una larga trayectoria y al que no ibas a ver en la Copa de Europa jamás, por ejemplo, podía ser uno de los héroes de la Copa del Mundo. Y luego me gusta porque esta parada está mitificadísima. Es una muy buena parada, evidentemente. Pero si esta parada la hace... en Qatar 2022, Courtois o Neuer o tal, según acaba el partido nos hemos olvidado de ella. Porque ahora todo va mucho más rápido. Y por eso me gusta esta parada, porque se mitificó y ha pasado a la historia. Y medio siglo después seguimos hablando de ella. Y ahora no. Yeah. Ahora según acaba un partido, ya nada más que estamos pensando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Entonces me parece que representa un poco a otro tipo de fútbol que era el que dejaba más pozo. Carlos, no sé si a ti te pasa esto, porque Totalmente. Lo hemos hablado muchas veces del cine, que cuanto más ves, menos recuerdas. Totalmente. Amigos tuyos que ven menos películas que tú, recuerdan cómo acaba la película, cómo transcurre. Yo no me acuerdo casi de ninguna con detalle.
Yo creo además, sinceramente, a pesar de que estemos aquí, bueno, quizá por eso estamos aquí haciendo esto, que los mundiales cada vez importan menos. que el peso que tiene la impronta del Mundial, los héroes del Mundial, quizás soy yo, que ya soy mayor y también lo veo de otra manera, ¿no? Pero
también, pero eso influye.
Seguro,
eso influye.
Seguro. Pero me da la sensación de que ahora la Champions de cada año es mucho más importante, de que se está relativizando todo hasta el punto de que se quieren hacerlo, o sea, de que no es un escándalo que alguien proponga que se haga un Mundial cada dos años.
Y con 48 equipos.
Exacto, ¿no? Entonces, pues es ya, no solo que las cosas ya de por sí van más rápido, sino que le queremos poner más mecha a la cosa, o sea, queremos que todavía vaya más rápido todavía, vamos a forzar para que eso todavía sea más rápido y que todo importe un poco menos, ¿no? A mí me parece triste, pero bueno, no sé.
Pues nada, vamos a seguir recordando el del 70, ya que el del 26 tendrá esos 48 equipos, vamos a recordar el del 70, y vamos a hablar de goleadores. Pero bueno, vamos a empezar por no goleadores, Carleto.
Sí, hilando, voy a hilar con esa parada, ¿no? Que es un remate de Pelé.
Sí.
Yo creo que todo lo que rodea a Pelé está precisamente mitificado por la Copa del Mundo. Hoy en día, si un jugador ganara tres mundiales como ha ganado Pelé, pero no jugara en Europa, pues es que no sería Pelé. Sería uno de entre los 10 mejores. Por eso yo he defendido mucho que Zidane, que ha ganado un Mundial y ha jugado otra final, tiene un lugar entre los mejores de la historia. Mal que me pese, porque creo que Alfredo Di Stéfano ha sido un fenómeno, pero el no haber jugado un Mundial le ha restado muchas veces peso. De hecho, no sale en la canción de Zinedine Zidane, en donde salen todos los nombres de los jugadores. El único que no sale es Don Alfredo, que eso es un error mayúsculo. Bueno, quiero decir que en este Mundial hay tres jugadas. Una es esta, que no acabaron en gol, pero que han hecho que Pelé pase a la historia más de lo que ya pasó por sus 1000 goles, ¿no? De hecho, los goles de Pelé se recuerdan más, es verdad, el de la final que hemos comentado antes, el cabezazo, está muy bien, pero se recuerdan más los del 58, igual, los de cuando tenía 17 años. Y de este se recuerdan los goles que no metió. Porque uno es esta parada de Gordon Banks, otro es un tiro de medio campo frente a Checoslovaquia, en un 4-1, en el que metió dos goles. O sea, metió dos goles contra Checoslovaquia, que además no fueron malos goles, pero se recuerda un tiro desde 60 metros que no entró, que salió rozando el palo. Y se recuerda sobre todo una jugada contra otro Master of Naming, que seguramente luego recordaremos, que es el guardabayas de Uruguay, Mazurkiewicz, una jugada en la que le dribla, con una jugada que hoy probablemente hemos visto tres veces esta temporada a ¿cómo se llama? Ya se me va la olla, el extremo izquierdo del Real Madrid brasileño.
A Vinicius Junior.
A Vinicius de Moraes.
No es la panacea.
Que no es la panacea, pero que hace mucho esta jugada, por lo menos sí. Yo la tengo en la cabeza que la hace. Bueno, pues Pelé la hizo un día, un quiebro por fuera mientras el balón va por el otro lado, que me parece una genialidad, pero es que no metió gol, la echó fuera, cuando lo más fácil era meterla, ¿no? Bueno, pues estas tres jugadas yo creo que son hitos, no goleadores, pero que han pasado a la historia del fútbol más que muchos goles.
Voy preparando la cartela, Pelé también era mentira.
Adelante, podemos tener ese debate.
Sí, yo, para hablar de goleadores, tenemos que hablar de Jairzinho, ¿no? Que fue el primer jugador en marcar un gol en cada uno de los partidos del Mundial. Marcó 7 goles en 6 partidos, entonces había una ronda menos porque directamente se pasaba del grupo a cuartos. Y él marcó 7 goles y aún así no fue el máximo goleador del torneo. Este hombre que jugaba de extremo, que fue el heredero de Mané Garrincha por la banda derecha. Con él a veces le tiraban ahí a la izquierda. Y como datos absurdos que estoy en condiciones de aportar, os puedo decir que jugó en un equipo llamado Kaiser Chiefs, como el grupo musical, Kaiser con Z, Kaiser.
¿Ese es el
equipo sudafricano?
Sudafricano, sí, sí.
Sí, y que tiene algo en común con el gran José Antonio Camacho. Y es que ambos han sido... Bueno, imagino que sudará el hombre también, claro. No sé si tanto. Pero ambos han sido...
Rexona es el concepto.
Ambos han sido seleccionadores de Gabón. Que es una cosa que, oye, en el currículum yo creo que queda bastante bien. ¿Cómo se debe de sudar en Gabón, eh?
Uy, madre mía, lo que tiene que ser eso. Qué mares, ¿no? O sea,
¿habéis visto esa propuesta de camiseta? Que ahora no recuerdo qué equipo ha sacado una camiseta basada en el traje de un entrenador.
Sí, Estudiantes de La Plata. En homenaje a Carlos Salvador Bilardo, sí.
Muy bonita.
Una franja vertical fina, que es la corbata. Luego dos más anchas, blancas, y gris, el gris de la chaqueta de Bilardo en México 86.
Pues yo ahí meto euros, ¿eh?
Un fenómeno del españolismo tuitero. Y esta no es la referencia del español que desearía, pero bueno, cogiendo esta noticia de esa camiseta, propuso hacer una camiseta. Ya sabemos que en el español tenemos gran recuerdo de las temporadas que nos entrenó José Antonio Camacho, una camiseta basada en la camisa sudada con corbata, con las rodajas de don José Antonio. Y la dibujó, y la verdad que era azul, con azul marino en la parte implicada, más la corbata. Y la verdad que creo que es, no quiero equivocarme, porque creo que es Carlos Belmar, que es un crack, el que la dibujó y la diseñó, y dijo, esto también sería posible hacerlo y molaría mucho.
Muy bien, ¿eh?
Jairzinho, por cierto, Miguel, que luego en el Mundial 74 y tal, era Jair. Ya dejó... Sí. O sea, es como
se hizo como Pedrito y Pedro.
Sí, sí. Y se dejó el pelo afro, además, muy, muy guapo.
Sí, como William, ¿no? Para los más jóvenes. Pero sí, pelo perfectamente redondeado.
Pero ahí metió menos goles, un caso claro de inverso de Sansón.
Correcto. Aquí a favor de Iño, un jugador brasileño, y cero a favor de Junior. Cero.
Sí.
O sea, Neymariño bien, Neymar Junior basura. Ese es mi criterio.
Bueno, Jairzinho no fue el máximo goleador de este Mundial, porque ¿quién fue, Patch?
Pues fue Torpedo Müller, mis queridos amigos.
Nos gusta el naming Torpedo, ¿verdad?
Sí, pero ¿Torpedo por qué? O sea, porque le llamaban Der Bomber, que entiendo que será el bombardero. De ahí a Torpedo hay un salto cuántico. No
estaba el chiquito de la calzada todavía popularizando la palabra en España.
Pero nos gusta, y yo creo que ya lo he contado aquí, porque además yo de pequeño me llevaba mi padre mucho a ver al equipo de mi pueblo, el Humanes, que en aquel entonces había una federación castellana, una misma federación madrileña, y nos tocaba jugar con equipos de Toledo, pero Humanes está pegado a Toledo. Íbamos al bellísimo pueblo de Cebolla, sede del Torpedo 66, agrupación deportiva Torpedo 66,
sí.
Que he estado mirando por qué le llaman Torpedo al equipo, y lo cuentan en la web del club, y es maravilloso, porque sí. Querían montar un equipo de fútbol, y entonces estuvieron discutiendo qué le llamaban, entonces empezaron por los nombres de los equipos de España. Rayo Cebolla, Atlético Cebolla, tal, no, la cosa no iba, y entonces dijo, bueno, vamos con los rusos, Dinamo no, Torpedo, y dice, ahí. ¿En qué año estamos? En el 66, clavado, Torpedo 66. Igual es el mejor naming de equipo de fútbol de la historia.
AZ 67, Torpedo 66.
Exactamente, correcto. Y bueno, pues como diría don Matías Prat Senior, con esta voz, ¿no?, de cronista, Torpedo Müller era orondillo, culibajo, grande muslero. ¿No? Era un espécimen que realmente un delantero centro no parecía. Centro de gravedad abajo, así rollo Romario, pero con un culo gordo, muslacos, y rollo me doy la vuelta y te la enchufo por donde sea a la velocidad de la luz. Eso es un poquito el tema. Y el Torpedo mete 10 goles en el Mundial, que no está mal, ¿no? En estos 6 partidos mete 10, que oye, es una cosa sensata. Y dices tú, uy, esto es como Salenko, ¿no? Que es que le dio un día la vena y de repente... No. El tío ha sido 62 veces internacional, 68 goles. ¿Eh? Telita, ¿eh? Telita. Muy fan. Sí, y sí. Dice una cosa que a Carleto le va a gustar mucho y con la que yo también estoy muy de acuerdo.
A ver.
Que decía, yo marcaba tantos goles porque no pensaba.
Clave.
Se fallan muchos goles por pensar más de la cuenta delante del portero, ¿eh?
Es que es así. Sí, señor.
No sé, es que está claro, los que se aturullan. Eso es instinto. Hemos hablado otras veces, sí. Absolutamente, sí. Absolutamente claro.
Bueno, un saludo a Antonio Toca Torpedo.
A Torpedo también.
Sí, sí. que pensábamos cuando nos dio un día su correo, pensábamos que era un apodo y no, era su segundo apellido. Y hablando de naming, vamos con nuestra sección habitual, Masters of Naming. Yo creo, Patch, que ya Brasil, no sé si te has dejado por comentar algo.
Está todo,
¿no?
Ese porteraco.
Bueno, sí.
Ese gato.
Malo como todos los porteros brasileños, ¿no?
Ahí estamos.
El gato Félix.
Félix, malo. O sea, el gol de Boninsegna en la final es escandaloso. O sea, Félix va a por uvas de una manera, o sea, loquísima.
El gato Félix ya loquísimo. Era un humorista bastante...
Félix el gato de Getafe.
Félix el gato, uff, sí.
Difícil, le podríamos invitar, ¿le gustará el fútbol a Félix el gato?
¿A Félix el gato? Bueno, prueba ahí, si no está siempre Mariano 1.85 también.
Hay que preguntar al usuario arroba Mariano 1.85, madre mía. Eso estaba sepultado ahí en mi mente. Y no sé por qué lo has tenido que sacar de donde estaba, Patch.
Perdón.
Bueno, Carleto, pon tú un poco de orden aquí en el aspecto del naming.
Hombre, aquí os voy a traer uno que es que suena, sale solo. Paul Van Himst.
Hombre, sí, muy bueno.
Es como
muy
que
bueno.
Te pones de pie.
O sea, evasión o victoria.
Bueno. Muy bueno.
Y el tic de Evasión o Victoria, porque era uno de los más veteranos, es de los que, bueno, aparece más en el fondo de los planos, no ocupa mucho lugar, pero que sí que es de los que es importante cuando están en el vestuario y quieren huir, es de los que dicen, nos quedamos y podemos ganar. Es uno de los que empieza ahí a incitar y a tocarle los huevos a Sly, a Stallone. Y este era pues el capi del Anderlecht, que como ya hemos dicho aquí muchas veces, era el mejor equipo de Europa durante 10 minutos, lo llegó a ser, pues bueno, en los 80 por lo menos, pero en los 70 también tenía buen equipo, el Anderlecht, que eliminó también una vez al Madrid, y era pues el capitán de Bélgica. Le llamaban Paul Gazón, porque Gazón al parecer es hierba o césped en argot, en francés, o no sé si en francés o en flamenco, en francés no me sonaba que hierba fuera gazón, pero lo llamaban así porque le pegaban unas patadas tremendas y estaba siempre tirado en el suelo. Pero vamos, que era el 10 de Bélgica, que Bélgica nos eliminó a España, lo has comentado tú antes, sí. Miguel, o sea que empezó a dar sorpresas un país que era pequeño, del norte de Europa, sin tradición de fútbol, empezó ya a tocarnos los huevos, que ya nos ha eliminado alguna vez que otra vez. Y Paul Van Himst con un pedazo de nombre. Los Van, la verdad que ya tienen mucho ganado.
Todo Van es correcto, ¿eh? No hay un Van malo.
Sí, eso aplica también a los blogs y podcasts y tal. Si lleva Van, es bueno.
¿Ah, sí?
Sí, porque
no sé de qué me hablas.
Lo hemos establecido así y ya está. Mazurkiewicz. Yo os voy a hablar de dos uruguayos. Mazurkiewicz, que es apellido de origen polaco. Pese a la parada de Gordon Banks, fue elegido el mejor portero del Mundial. Hombre, llegó a semifinales, una ronda más. Y además que Banks, pues eso, ya hemos comentado que no jugó en el partido de cuartos. Y bueno, es el portero de un Peñarol mítico que le ganó al Real Madrid la Intercontinental. En aquellos años, el fútbol sudamericano de clubes todavía tenía mucho peso, o sea, lo estábamos comentando antes, ¿no? Había jugadores que eran considerados estrellas mundiales sin necesidad de jugar en Europa, sin salir de su continente. Y lo curioso es que Mazurkiewicz jugó en el Granada, bueno, pasó por el Granada, pero con más pena que gloria. Jugó un par de partidos de liga nada más en primera división, con Miguel Muñoz como entrenador del Granada. Y la verdad que no tengo muy claro por qué. Porque tenía 29, 30 años, una cosa así. O sea, no es que llegara ya en el ocaso de su carrera a España. Y bueno, se está considerado el mejor portero uruguayo de la historia. Y en aquella selección también hay que tener un recuerdo para Víctor Espárrago, ¿no? Tema naming. O sea, a mí me hacía mucha gracia de niño que hubiera un entrenador llamado Espárrago, y yo pensaba, ¿pero se llama así? ¿Es su apellido? Sí, era su apellido. Y con Espárrago me pasa un poco como con Bobby Charlton, que como no le he visto jugar, no sé muy bien dónde jugaba. Yo creo que jugaba en tantos sitios.
Era bueno.
Sí, dicen que era muy bueno, semifinalista en este Mundial, como digo, Charlton, yo creo que igual jugaba en todas partes porque durante el partido ocupaba todas las posiciones posibles. Y Espárrago igual era más jugador polivalente, creo, por lo que he podido leer, ¿no? Que te servía en una banda, en la otra, un poquito más adelante, un poquito más atrás, según el partido precisara. Así que bueno, me quedo con estos dos de momento, pero podemos seguir buscando más Masters of Naming. No sé, Patch, si en Italia te has dejado alguno.
No, en Italia he contado toda la panda. Yo creo que hay que tirar ahora por un mito del naming total, que es Héctor Chumpitaz de Perú.
Hombre, compañero de Mifflin.
Totalmente.
Y de Bailón.
Y de Cubillas.
Bailón con Y.
Bailón, joder. Pero Chumpitaz es que es buenísimo como nombre.
Sí.
Central de jerarquía, o sea, rollo Beckenbauer a lo peruano. Y era buenísimo, y porque Chumpitaz sale siempre que hay votaciones de esta edad, y los mejores jugadores de los mundiales, no sé qué, Chumpitaz está ahí en el top arriba. Ojo, y 90 veces internacional de aquellos tiempos, que para ser 90 veces internacional eso has tenido que jugar años.
Eso son 120 largos ahora.
Y años, y años. No sé, me gusta muchísimo el naming, pero Chumpitaz solo jugó en Perú y alguna temporada en México, otra vez lo que dice Carleto. Pues yo creo que un Chumpitaz ahora se hubiera venido a jugar al Valladolid, y entonces temporada buena al Madrid, temporada mala para abajo y ya está. Y ya hubiéramos visto de cuándo esto de la leyenda de Chumpitaz hubiera sido de verdad o no. Es complicado eso.
Me flipa porque es un poco nombre racial, un poco nombre... Sí. Del rollo ese de la rabia que tienen a los españoles. Suena eso, a rabia que tienen a los españoles, sí. en Cuzco y en el Machu Picchu, de todo lo que les robamos. Y me suena así. Creo que el en aquel Perú el técnico era Cubillas, ¿no? Era el
no, clásico. Yo creo...
No.
Era Didi.
Sí, sí.
El seleccionador.
Sí.
Pero digo que el clásico, el técnico,
jugador
digo,
clase,
el técnico,
sí, Cubillas,
el técnico, bueno, perdón,
era claro. Cubillas era un 10, era un 10,
era Cubillas,
era
el capitán, la personalidad, tal, probablemente.
Sí.
Creí que decías el técnico, el DT.
El director técnico.
Eso, claro. Sí. Es correcto. Que, Carleto, ¿con qué naming nos sorprendes tú ahora?
Voy a dejar el bueno para el final, pero hay un nombre que me flipa. A mí me flipa que se clasificara Israel para este Mundial. Creo que eliminó a Australia en la fase previa. No sé si incluso Australia o Nueva Zelanda.
Pues yo te iba a preguntar qué hacía Israel. O sea, ¿cómo se clasificó Israel para un Mundial?
Creo que se fue clasificando porque varias selecciones africanas declinaron jugar contra Israel. La guerra de los seis días, creo que fue en el 67. O sea que vamos... Que ahí no solo ganaron varias guerras los israelíes a Egipto y a los países árabes que les rodean, sino que les ganaron también la clasificación. Uy, tengo una alarma que me ha sonado ahí.
Madre mía. Sí, atiéndela.
¿Dónde puede estar? Sí, pero no sé dónde puede estar.
Carleto nos depara siempre después del otro día cuando se levantó en calzoncillos a atender, bueno, no sé a quién se levantó, y ahora claro, atender una
cuestión, claro.
Sí, y yo creo que le llaman del Departamento de Comunicación del Español para decirle que todavía no ha hablado hoy de...
Sí.
Perdonad.
Suficiente.
Perdonad. Es un teléfono de estos de juguete de mis hijos que... Que, bueno, lo que os decía, que Israel yo creo que se clasificó por incomparecencia de varios países, jugó varias previas, la última yo creo que fue con Australia,
sí.
Y es la única participación de Israel en los mundiales. Y el único, la verdad que fue meritorio, porque jugó tres partidos y empató dos, y empató incluso con Italia. Y el autor del tanto fue este Mordechai Spiegler. Que, vamos, o sea, si me dicen de dónde es, o sea, incluso le quitas las vocales y ya sabes perfectamente de qué país es este señor, o por lo menos de qué raza, ¿no? Sabemos, seguramente está vendiendo diamantes con Adam Sandler en la peli de los hermanos Safdie o está jugando en la selección de Israel. Pues bueno, me hace tremenda gracia. Me parece muy curioso que Israel jugara, que hiciera buen papel, y que este Mordejai, que también es nombre de personaje de película de Johnny Depp, de saltimbanqui de habitual de Johnny Depp, pues este Mordejai Spiegler me flipa bastante como nombre.
Le ganó los playoffs a Nueva Zelanda y a Australia, que viene aquí en el álbum de Panini. La mejor información antes de la Wikipedia. Pedro Escartín en la Feria del Libro y el álbum de Panini.
¿Antes has dicho lo de la cuadrícula de los partidos que habían jugado, ¿no? Que hay como unas cuadrículas, has dicho. ¿O era simplemente que los partidos que habían jugado?
No es cuadrícula exactamente, pero sí. Es una línea.
Me ha venido a la mente, había entendido, y perdonad la digresión, porque esto es. Me ha venido a la mente. ¿Os acordáis una cosa que había? Perdona, Paz, te tienes que acordar. Una cosa que era.
Dale.
Habla de distancias kilométricas entre capitales de provincia españolas. ¿Habéis trabajado alguna vez eso?
Sí. Me encantaba.
Así. Y Barcelona.
Alicante, Corul. Total. Sí, lo he trabajado muchísimo. Me gustaba mucho. En las vacaciones, planear un poquito el tema.
Lo he memorizado también, como las fechas de los jugadores. O sea, si yo ahora te digo Murcia, Logroño.
En principio no. No te sabría calcular.
Murcia, Logroño, 598. que me parecía increíble. Yo pasaba ratos y ratos viendo esa absurdez.
Sí, yo también. Muy fan.
Además no era en línea recta, era kilómetros por carretera.
Por carretera, ¿no?
La vía más directa por carretera.
Claro, hombre, es que te imagino que ese era el sentido que tenía, ¿no? El saber cuánto podías tardar en coche, no la distancia geográfica. Bueno, yo voy a volver a Inglaterra, porque en Inglaterra tenían a Hunt y a Hurst, que así pronunciado a lo mejor se distinguen bien, pero si no los has visto jugar y ves H-U-N-T y H-U-R-S-T, puedes tener problemas para saber cuál es cuál. Y luego, además, es que tenían a Bell y a Ball. Una pena que no tuvieran a ningún Bill y tampoco ningún Bull.
Las busca.
Porque no sé si os acordáis de Steve Bull.
Sí.
Delantero de inglés de Italia 90, que salía muy al final siempre en los partidos.
Muy buen nombre para un delantero, Bull.
Eso es. O sea, tienes que ser un delantero que, pues eso, o sea, que entras a todo, que presionas, que rematas con, ¿no? Sí, que empotras ahí el balón en la portería.
Y porque Uwe Boll, productor de cine alemán, no se nacionalizó británico, pero, o alguien de su familia.
Ni Alan Boll tampoco.
Exacto.
Estamos hablando ya de Bolo Balic, ¿no?
Claro,
la mejor delantera de la historia del fútbol mundial.
Esa era la otra que os quería comentar, ¿no? Me habría sido un sueño ver un equipo con Bol, Bell, Bolo Balic y Balic. Sería estupendo.
Correcto.
De todas formas, creo que Hunt, por ser fiel a la verdad, que Hunt no está bueno en este mundial. O sea, que era Hunt y Hurst coincidieron en el 66 y en este estaba Hurst.
Sí.
Geoff Hurst, y coincidieron Bell y Ball, perdón, que es que me lío.
Sí. Y bueno, una mención simplemente a los soviéticos, que siempre en cuestiones de naming hay que tenerlos en cuenta.
Sí.
Tenían en el álbum de Panini había dos porteros, uno era Rudakov, del que nos habló Sergi Mas cuando estuvo aquí.
Sí, es verdad. ¿Es verdad?
Que yo le dije que si se lo había inventado, pues no, viene en el álbum de Panini, por tanto, fuente más fiable que esa no la hay. Y el otro es Kavazashvili, que como todo sufijo Billy, significa Georgia, como Mamardashvili, portero de Valencia.
Es que son muy buenos, tío, en el básquet, que hay muchos, porque son altos. Por ejemplo, Manukar Markoishvili, escolta, y luego uno que es uno de los mayores fraudes de la historia del draft de la NBA.
De la NBA, quinto por ahí.
Sí, Nikoloz Chikishvili. Que luego jugó en el Fuenlabrada unas temporadas.
Sí.
Los nombres son buenísimos los georgianos, muy buenos.
Son complicaditos, sí. Bueno, pues cerramos, Carleto, el capítulo Masters of Naming.
Bishovets, que era el goleador ruso, también me...
Ah, sí, este es el que le saca la cartulina.
Ah,
sí, con claro. Tilde en la Y. Y
¿sí?
Seleccionador... soviético en Seúl 88, medalla de oro.
El otro día que estuve cenando en Khan Biryukov, Nos dio un curso de pronunciación soviética.
Bueno, pero eso.
¿Chechu? ¿Don Chechu?
Pero esto requiere. ¿Chechu? O sea, esto es programa propio.
¿Cómo
lo dices ahora?
Estuve cenando con dos titanes de la comunicación, como son el señor Frank Guillén, que debería pasarse próximamente por estas pantallas,
sí,
y el señor Pitu Hurtado, que ni de coña, porque es que no tiene ni pastelera idea de fútbol.
Pues estaría bien.
Sí.
Y chupito de vodka va, chupito de vodka viene. El señor Virgo nos contó ciertas historias de gran interés socioeconómico. Y claro, por ejemplo, claro, esto ya lo hemos dicho aquí, pero es que claro, Tachenko no es Tachenko, claro.
Kachenka.
La T primera no la pronuncian, porque luego habló del equipo que había para nosotros en Tbilisi.
Sí.
Y él dice Tbilisi. O sea, es la T como que.
En castellano creo que es Tiflis.
Tiflis. Sí, pero yo he dicho Dinamo de Tbilisi muchas veces. Uh-huh. Mal dicho seguro, ¿eh? Pero.
O sea que Tikonenko es Ikonenko.
O sea que como Vapé.
No. Yo creo que es cuando va con consonante, como AP no, es como cuando va con consonante. Y Velosteni, por ejemplo, Tomito es.
Velosteni.
Hostia, no sé cómo dónde meter el acento, pero era Velosteni o algo así. Era todo como. Uf.
Pinta de que acentúan todas las sílabas.
Pinta de que donde tú creías que iba el acento, ahí no es. Eso
pero,
es un poquito.
Pero todo esto con unos cuantos chupitos encima, ¿no? O sea que puede que no fuera así realmente.
Por la parte de ellos, porque yo, como bien sabéis, el mundo. O sea, para mí. Malibu con piña está en el límite, en los confines de Dios mío, Dios mío. Claro, me pone Virukov un chupito de vodka y digo, madre mía, Pacheco, tenéis que ver esto, tío, porque no puede ser tan nenaza de no atizarte el vodka aquí delante del señor Virukov, que lo saca con toda su buena voluntad.
Oye, lo de nenaza nos van a llamar al orden, ¿eh?
Sí, bueno, pues tan niño. Y entonces me cojo el chupito, madre mía, lo pasé, o sea, sudando la gota gorda. Y me lo tomo, o sea. Y entonces, claro, a los 5 minutos, siguiente chupito. Y dije, Dios mío. Entonces, ¿cuál era todo mi afán? Era, Dios mío, que no me miren los tres y ver si soy capaz de echar este chupito en el vaso de la Coca-Cola y que nadie se entere. Todo esto como si tuviera 6 años y medio. Y así transcurrió la noche, amigos.
Sí, sí. Y Virukov también lo echaba al vaso de la Coca-Cola, ¿no?
Madre mía. Pero es cierto que el vodka estaba riquísimo, o sea, en el sentido de que luego cero movidas estomacales, yo que no bebo, me tomé 3 chupitos, cero movidas estomacales, una cosa loca la mercancía que me tiene el señor Virukov, que por cierto, le recomiendo vivamente asistir a su restaurante, porque está el señor propio Virukov a los mandos, y es un anfitrión sensacional, idolísimo, Don Chechu.
En las tablas.
En las tablas.
Al norte de Madrid, sí señor.
Nos dijo que le tiraba muy bien el mundo menú porque está al lado de Telefónica y que menú del día le tiraba muy bien a mediodía.
Uh-huh. Bueno, pues mira, podemos hacer allí alguna cena próximamente.
Pues deberíamos. Y que nos cuente anécdotas de Rinat Dasaev.
Bueno, Carleto, ahora sí, cierra el tema naming, por favor.
Que pues si alguien esperaba que no hubiera alguna relación con el equipo de mi vida. Si hubiera careta, ahora vendría aquí la careta exclusiva. La selección mexicana.
No, perdona, Carleto, tú es que no ves los programas una vez editados. Ahí, claro. Hay un parpadeo, una exclusiva que parpadea.
Se parpadea, se está aquí. Exacto. Tenemos todos los.
Pero es de verdad que no es en demérito vuestro. O sea, es que no me gusto yo. No lo veo porque no sé, o sea, no es por faltaros, es porque no me soporto yo en pantalla y no me gusta.
Sí, yo tomo nota de mi actuación para corregir cosas.
O sea, es que yo conozco actitud, uno que.
Menos la actitud en los mundiales.
No, esa es correcta, todo el mundo me lo dice.
Yo conozco uno que escucha su programa de radio todos los días.
Ah, sí, que se escucha, sí, para ver cómo.
Pero yo creo que no es para pulir errores, yo creo que es porque se gusta. Ahí lo dejo.
Vale, vale.
¿Rima con barreño?
No, que va, ¿no? Que va.
Vale.
Que va. Venga.
La selección mexicana llama la atención un apellido catalanísimo, un poco cambiado, y es el futbolista Ventolrá. Y uno dice, escrito Ventolrá. Y uno se pregunta si, obviamente, si eso vendrá de bueno, de algún tipo de relación con un hito histórico del fútbol catalán, histórico del Real Club Deportivo Español, goleador. Tengo que decir que también jugó en el Barça, del Español pasó al Barcelona. Eso obviamente me duele.
Mal, mal.
Pero efectivamente este Ventolrà, este Ventolrà es hijo de Ventolrà. Digamos que Ventolrà en catalán se pronuncia, esa E primera se pronuncia neutra, Ventolrà. Entonces, al llegar a México, este Martí Ventolrà, ya os digo, campeón de Cataluña, campeón de Copa del Rey con el Español en el año 29, pionero de la Liga, en el primer equipo de la Liga del Español, gran goleador, luego pasa al Barça, y la Guerra Civil le pilla de gira con el Barça en México, donde se exilia, pues porque bueno, pues veía que las cosas no pintaban bien aquí en Barcelona, y se quedó en México, se quedó a vivir, siguió jugando allí en varios equipos, y uno de sus hijos llegó a ser internacional y jugador, mítico jugador en México, y este es el Ventolrà. Entonces le mutaron esa, claro, esa es que E pronunciada.
Habíamos dicho que Van en el naming siempre va bien.
Siempre entonces funciona. Así que
así es.
El Ventolrà de la selección mexicana, que jugó 4 partidos en el Mundial, alcanzaron los 2 cuartos de final, fueron eliminados por Brasil, pues es hijo de un mítico perico, de tronío, como Martí Ventolrà.
Señor, con Solera. Vamos a hablar un poquito también, antes de despedir el programa, de eso que tanto os gusta y que yo delego siempre en vosotros, que es el tema camisetil. Porque además tenemos una historia largamente anunciada en los programas anteriores y que hoy por fin Carleto va a contar. Pero antes quiero que empecemos por lo que os llame la atención, para bien o para mal, de las camisetas de México 70.
La historia de Perú, tiro aquí, va a empezar a calentar.
Hombre, mola, ¿no? Perú es,
hombre, sí, camiseta, a ver,
camiseta no, mítica. El otro día vi que Estupiñán es el peruano.
No.
¿Cómo se llama el peruano que ha jugado en España en el Rayo?
Víncula.
Advíncula.
Advíncula, perdón. Que Advíncula siempre juega en equipos
con franja.
¿No? Con franja, sí, sí.
Rayo, Perú.
Que falló el penalti el otro día en la
clasificación. Se puso a llorar el hombre. Sí, sí,
se puso a llorar con el penoso espectáculo del portero Redmayne.
Ostras, sí.
Madre mía, ¿eh?
Que penoso espectáculo más que nada porque, o sea, yo creo que la que paró, la paró de suerte. O sea, es imposible estar concentrado haciendo ese baile, estar concentrado en el balón.
El Canelo.
A él no le ayuda en su cometido.
No, no.
Puede que despiste al rival, en eso sí, estoy de acuerdo.
A él también.
Pero a él también, sí. Yo creo que a él no le ayuda a concentrarse. Es imposible. Es imposible concentrarse. De hecho, Estupiñán tira al palo, ¿no?
Advíncula.
Advíncula.
Tira al palo, sí, sí. Luego para acaba parando un penalti, pero es el séptimo, creo, que le tiran. Así que Perú no va a estar en el Mundial. Tengo el librito este, que no sé si lo conocéis o lo habéis leído, que sí, está muy bien. El Julián ilustrado de la selección de Perú, que lleva la franja también en portada. ¿Qué podemos contar de esta peculiaridad de la camiseta de Perú?
Pues que la franja no era franja. O sea, esto se lo inventó un señor en el momento dado. O sea, en el primer mundial jugaron blanco y suficiente. Y luego un dato que necesitáis saber, porque son estos datos los que realmente es que, buscando la historia de la franja roja de la selección peruana, me ha salido un banner de Oreo churros. Y ahora ¿cómo? Mismo no tengo otra. O sea, ahora mismo estoy totalmente.
¿Has hecho captura?
Sí, de a ver cuándo puedo adquirir esto, macho. Oreo churros, tío. Uf, o sea.
¿Pero qué es exactamente? ¿Churros con Oreo?
Es churro negro, rollo galleta Oreo con cosa blanca por dentro. Y el concepto me parece sensacional. Es Oreo meets churro. Uf, madre. Sensacional. Vale.
O sea, que lo de la franja, nada, ¿no?
La franja, pues esto es una... O sea, a ver... Empezaron jugando como rollo Atleti con rayas rojas y blancas, luego pasaron a blanco y en el Mundial 30 juegan en blanco, y por lo que se ve en la Copa América 35 juegan con blanco, franja horizontal roja, Guapa. Y en el 36 meten esto, la bandita, les va medio bien y hasta ahora. A mí la verdad es que siempre es una camiseta que me funciona siempre.
Ahora la llevan.
Es muy difícil
como
sacar extra. Una camiseta fea de estas. Muy
ahora
difícil.
La llevan extra gorda, ¿no?
Sí, sí. Un poquito de más, ¿no? La de ahora.
Ahora que tiene mérito cuando hace el Rayo una camiseta fea, ¿no?
Sí, es complicado.
Que a veces la ha hecho.
¿Alguna combinación negro, rosa? A ver, alguna combinación negro fucsia, yo creo que tuvo una. Alguna es complicada.
Bueno, más cosas, camisetas que os gusten de este mundial.
A mí me gusta mucho y creo que inaugura un territorio que creo que hasta entonces, no sé si se habría dado en alguna cosa, pero habría sido esperando a que Patch nos cuente algún día la leyenda de Temperley en el 78, que seguro que nos la cuenta.
Sí.
La camiseta, sí, sí, nos lo contarás.
Sí, que ahí ya va a estar a gusto.
Ahí ya bueno, es tu territorio.
Estoy tan cansado que no sé si voy a llegar ahí bien.
Me flipa que Inglaterra, que sabéis que tiene la blanca pantalón azul, siempre muy guapa, y la roja pantalón blanco. Pues aquí sacó camiseta azul, azul clarito, azul celeste. Muy chula.
Muy bonita.
Para la verdad que es de las más bonitas de este mundial, seguro.
¿Quién viste así? O sea, ¿tenéis algún equipo que viste así, todo azul clarito? No recuerdo, ¿eh?
El City alguna vez, ¿no?
City alguna vez.
¿Entero? Con azul, con pantalón azul clarito también.
Yo te diría que alguna temporada la ha jugado así recientemente. ¿Eh?
Joder, creo. Pues no.
¿El Steaua de Bucarest contra el Barça, de qué color jugó?
No sé,
creo que jugó de un color así parecido, porque Steaua de Bucarest es azul y rojo también, como el Barça. Yo creo que se tuvo que cambiar. Me suena, ¿no? No sé por qué me suena un color así.
¿No jugó de blanco?
¿De blanco? No creo. No creo que jugara de blanco. No lo sé. No sé.
Uy, blanco, yo diría que blanco, ¿eh?
Bueno, la tercera de Inglaterra, muy chula. Infame la de Rumanía. Los pobres no habían entrado, llevaban una camiseta amarilla como sin escudo. Eres un país del este, no me llevas un escudo serio, un escudo ahí con...
¿Se la regaló Ángel María Villar también o qué?
No llevaba escudo de artes y oficios, ¿no? Ni aparejadores, ni ferroviarios, ni todo eso. Carniceros 3.
Oye, pero pantalón Adidas de repente.
Exacto, pantalón Adidas de repente y media roja intentando... La bandera, pero desestructurada.
Pero ¿no? Regular, sí, sí, sí.
Muy mal, muy, muy, muy mal. Siempre los checoslovacos y los búlgaros ahí mantuvieron a raya. Y yo creo que, ¿no? Patch, ese 10 de Brasil de Pelé es icónica también, ¿no?
Esto es, sí, sí. Brasil es equipación hipermítica. Sí.
A mí me gustó también una verde de Alemania. Alemania usó una verde. En varios partidos.
Verde alemán, cuando lo han sacado a relucir, siempre ha funcionado, ¿eh?
Así que, no sé, grandes novedades. Probablemente nada a la altura de que ya lo hemos comentado, ¿no, Miguel? ¿Puedo hablar ya de...?
Sí, hombre, sí, por favor, por supuesto.
Realmente esperada.
Este programa, de hecho, lo deberíamos titular México 70, 2 puntos, Cucurru Cucú, Paloma.
Paloma, sí, sí, sí. Mejor pues acrónimo de la historia.
Es muy mítico, ¿no? El que ahora veas una camiseta con CCCP, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ruso, y te recuerde a lo que un señor mítico llamado Ángel Fernández Rugama, que era el comentarista, el narrador televisivo de los mundiales desde el 62 al 86, estuvo en todos los mundiales en la tele, luego en la radio, o sea, es un hombre de larga trayectoria. Pues un día se le ocurrió decir tal cual. Además, creo que el literal fue: señores espectadores, CCCP quiere decir cucurru cucú paloma.
Luego os metéis con los chistes que hago yo aquí, pero no. Luego hay otros que trascienden las décadas.
No, pero si tienes.
Se llevan poco.
Creo que se mete contigo.
Desde el 58, la Unión Soviética llevaba ya la CCCP. Creo que hubo un conato en el 62 que jugó contra Colombia y creo que alguien dijo, con Colombia casi pierden CCCP, pero no cuajó. Y al parecer el propio Fernández Rugama trató antes del Mundial de buscarle eso y hizo un CCCP, creo que jugaron Rusia y o la URSS y Brasil algún partido amistoso en los finales de los 60 y camaradas, cuidado con Pelé. También él intentó, fue una intentona previa.
Madre mía, macho.
Macho, a ti que esto te
y sin Twitter.
Pero el mítico Fernández Rugama, por cierto, para el que le guste, hay un magnífico artículo de Juan Villoro en su libro, en su magnífico libro Dios es redondo. Hay un artículo. Es como si tú, Patch, cuando escribas tu libro o cuando se recojan tus artículos en la revista Anuncios, por ejemplo, y otros, le dedicaras uno a Pepe Domingo Castaño, ¿no? Que sé que lo estás deseando. Pues él, Juan Villoro, le dedicó uno, o a Matías Prats Senior, por ejemplo, al hombre al gol de Farra. Pues le dedicó un artículo porque la infancia de Juan Villoro, él recuerda a este mítico comentarista, ¿no? A este mítico Ángel Fernández Rugama. Y voy a decir la última porque me parece una genialidad. Su última aportación es que un jugador alemán, que también recordaremos todos, más moderno, Hans-Peter Briegel, en un partido México-Alemania, él dijo: ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania. Y me parece certerísima definición, probablemente menos mítica que el Cucurru Cucu Paloma, pero sí. Vaya nuestro homenaje a los hombres de la radio.
Pasar de este pájaro a José Ángel de la Casa es un poquito bajón, ¿no? O sea, ¿no? Un tío tan creativo y de repente José Ángel de la Casa, muy fan yo, ¿eh? Pero tampoco era la alegría de la huerta, así conceptualmente, ¿no?
Bueno, la huerta no me lo nombres.
No, es que prefiero no hablar de ese tema, de verdad, porque es una cosa...
Una camiseta diseñada por la huerta, eso sí que sería digno de ver, ¿eh?
Madre mía.
Tengo que decir, yo confieso, espero que no lo oiga, que a lo mejor he cometido el error de encargarle una portada de Cinemanía a la huerta.
¿Qué estás diciendo? El hombre es el animal que tropieza varias veces con la huerta.
Ojo que está... Mira, ¿ves eso que cae? Son las acciones de Eneo. Está en el modo Bitcoin.
Por cierto, hablando de acciones y de dinero... Ahora que estamos llegando al final del programa, quiero recordar a la gente, uno, que le tiene que dar like al vídeo, ¿vale? Dos, que se tiene que suscribir al canal. Tenemos más reproducciones que suscriptores del canal, lo cual habla muy bien de nosotros, pero habla mal también de la gente porque se tienen que suscribir más. Porque si nos ven mínimo 5.000 cada vídeo, no puede ser que haya 3.000 y pico suscritos, ¿vale? Suscribíos todos, que por lo visto es importante. Y tres, que se puede, ya sabéis, que se puede aquí meter la aportación económica, pero para el que no quiera hacerlo, a través de la función esta de gracias, lo del like y la suscripción es gratis y por lo visto nos ayuda a que nos vea más gente y que eso redunde en la monetización del canal, que por otro lado, pues es imparable, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no?
Ahora explicadme, ¿cómo se conjuga eso? Que cualquiera puede escucharnos en 73 aplicaciones de podcast que cuelgas tú, Miguel, a la semana y a la vez. Somos un fucking desastre.
Estamos regalando talento.
La ruina. Somos bueno, dignos de la huerta.
También te digo que...
Pero somos dignos de la huerta.
Hay un momento en el cual no nos queda más remedio que regalar el talento. Porque el señor Gutiérrez se empeña en torpedear cualquier posibilidad que tengamos con los medios de comunicación. Entonces va sacando una columnita por aquí de una cosita, otra de la otra, de tal manera que es un cerramiento de puertas continuo.
Sí.
Y ya está.
Lo de Movistar está complicado cada vez más, ¿eh?
Se está complicando.
Tenemos que hablar con Tebas directamente.
Gran columna, Miguel. Cierto.
Muchas gracias. La tuya también está genial.
Yo no le daba like para por si acaso me despiden. Puede que me despidan igual, pero no le he dado por si acaso alguien
dice,
uy, este le ha dado like el año que viene, que la segunda división no sabemos todavía qué va a pasar. Pues eso. Pero lo he dicho aquí públicamente, pero como esto no lo ve nadie.
Paquete segunda no lo tiene nadie de momento.
¿Paquetes? ¿Has dicho?
Creo que está, ¿no?
Eso, pero no, sin tener ni puñetera idea, como ustedes saben. Eso no es rentable. O sea, el mundo segunda división tiene que ser rentable, ¿no?
Joder, no lo sé.
O sea, quiero decir, hay equipazos
ahí. Los equipos que hay ahora.
El Zaragoza, macho, ¿no? O sea, eso es un gigante, ¿no? ¿Cómo no va a ser rentable la segunda? El Villarreal B, lo que debe arrastrar.
Ha vuelto el Racing.
Claro, el Racing.
Está el Andorra de Jerry. O sea, sí, yo creo que debe haber unos WhatsApps en este momento circulando. A ver si pueden sacar un par de palos más.
No sé si se podrá decir, pero habrá un país entero detrás de un equipo.
¿Dónde he leído yo? No he leído. Lo escuché en el partidazo. Que me parece una conexión. Dices tú, pero vamos a ver. El chico este, ¿cómo es Pablo Torre, el del Racing?
Pablo Torre, el hijo de Esteban Torre.
De Esteban Torre, que lo quieren ceder, que igual no se sabe si se lo quedan o lo ceden y tal. Y que el único destino posible de cesión es el Andorra. ¿Por qué? Porque está entrenado por Eder Sarabia, que es discípulo de Setién, súper amigo del padre del chaval. Y por tanto, para las características del juego de combinación de Pablo Torre, solo le viene bien el Andorra. Yo es que me lio, o sea,
hombre, te digo otro equipo que le podría venir bien a Pablo Torre. El Racing.
No, es que va a jugar
en segunda exactamente igual que el Andorra. Y el chaval se ha salido este año, ¿eh?
Vas a dejar de jugar en el Racing para jugar en el Andorra, macho. O sea, no, es que no entiendo nada de fútbol, te lo juro. No puedo, tío.
En Andorra tendremos que acabar nosotros como youtubers de éxito que somos.
En Andorra, sin embargo, veo un futuro prometedor. Jugando con Leotardos a Ricky Puig. Le veo muy bien ahí.
Los Leotardos por el frío andorrano, dices.
Claro, un poquito Leotardos, un poquito guante y congelado ahí, ¿sabes? Esto que le suenan los dientes.
¿Cómo ha sentado en la Peña Bardiburgui la despedida de los López?
Bueno, dolor.
Es donde el pico de audiencia se vuelve a su máximo.
Hemos sido muy, muy, muy de ambos. Nos han gustado mucho, sí. Y además, me parecen dos pericos, tío. O sea, ni una mala palabra, todo siempre a favor de obra. Cuando David ha sido suplente, todo bien. Y Diego, pues, Diego le pasa que tiene 40 años, claro. Pero me va a gustar a ver el que traen si hace lo que ha hecho él el año pasado. Eso me va a gustar verlo.
Estoy de acuerdo. Aunque probablemente la más perica de todas sea la mujer de Diego.
La mujer es espectacular. Sí, es una crack. Total. Sí, es un mini drama esto, sí.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.